Tengan todos ustedes muy buenos días, amigos y hermanos de la fe. Los saludamos fraternal y efusivamente a todos ustedes en este nuevo día de Santa Convocación. Los saludamos en este tiempo santo que hemos alcanzado a estar presentes, o sea, vivos y con salud, bajo el amparo de Dios, nuestro Creador. Enviamos nuestro saludo cordial también a todos los amigos y hermanos de otras congregaciones diseminadas más a lo largo que a lo ancho de toda Latinoamérica y que van desde el norte del continente hasta el estrecho de Magallanes en las repúblicas de Chile y de Argentina, y a todos los demás, por supuesto, que por medio de la efectividad del internet nos escuchan. Saludos cariñosos pues a todos los miembros de la Iglesia de Dios que con todo y la amenaza que estamos sufriendo, con todo y la amenaza latente de este virus que nos afecta desde hace muchos meses al mundo en general, la protección de Dios para su pueblo ha sido más que evidente y en una forma continua. Reconocer su intervención divina para socorrer y proteger a su Iglesia fiel y a sus seguidores, nos llena de emoción y gratitud manifiesta, porque como lo dice el Salmo 91, versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10000 a tu diestra, mas a ti no llegará, o sea, nada te pasará. Por tanto, seamos agradecidos hacia nuestro Padre Eterno por su providencia. A propósito de su protección, según las últimas noticias más recientes del mundo, hay rumores de guerra en la región de Nagorno-Karabaj, que hace temer un conflicto abierto en el sur del Cáucaso. En ese conflicto sobre este territorio, entran en juego los intereses de tres potencias mundiales, esto es Rusia, Turquía e Irán, por asegurarse el control de esa zona estratégica. Y también asimismo, en este mismo mes, al principio del mes, ocurrió un terremoto de magnitud 6.6 grados en Turquía, y esto a su vez provocó un tsunami en las costas occidentales de Grecia. Todo esto sin olvidar que la plaga del coronavirus, del COVID-19, está latente en todo el mundo, provocando más muertes cuantiosas en todos lados, y innumerables pérdidas económicas y mucha intranquilidad, angustia por todos lados. Bien, entrando en el detalle de este tema que traemos para todos ustedes este día, el título de este sermón es una pregunta: ¿cómo medir la misericordia de Dios? Por causa de que nos acercamos rápidamente a una época del año en la que la influencia del espíritu del mal y del engaño liderado por Satanás se acentúa, se intensifica un poco más, y donde la influencia de la presión por lo que la mayoría celebra y festeja con gran alegría crea un ambiente por demás peligroso espiritualmente para su iglesia, para el pueblo de Dios. Por esta razón, hemos hecho este paréntesis especial, o sea, hemos arreglado este mensaje anticipadamente para estar y mantenernos advertidos y avisados de que es de prudentes alejarnos de todo ambiente o actividad que incite o que promueva participar, patrocinar, buscar las festividades que en esta temporada de los meses de noviembre, diciembre y enero, en donde la mayoría de la humanidad es seducida y atraída por la manifiesta participación masiva en estas celebraciones del fin de año por toda la muchedumbre de personas que nos rodean por los lugares por donde vivamos. Una festividad que todo el mundo celebra con gran júbilo, sin indagar, sin averiguar ni conocer tampoco el trasfondo misterioso y oculto que todas estas fiestas y festejos son incitados por Satanás, que los manipula y que manipula a grandes masas de la población del mundo y la aleja del verdadero camino de Dios. El propósito de mi plática esta mañana conlleva dos objetivos directos que espero cumplir a lo largo de mi intervención. Primero, o número uno, hablar de la insidiosa presencia oculta por parte de nuestro acérrimo enemigo, el diablo, del cual debemos procurar en todo tiempo estar lejos de sus insinuaciones, de sus trampas y de sus malévolas acechanzas. Y número dos, realzar la grandeza y misericordia de Dios sobre su pueblo llamado y señalar algunas de todas las promesas ofrecidas por él para la protección de todo su pueblo. Iniciando con el tema de este día, es necesario hacer o también formularnos una pregunta, la cual nos servirá para dar comienzo a este pequeño aporte que traemos el día de usted, para todos ustedes el día de hoy. Y es una pregunta que dice así: ¿qué distancia calcula usted o cree usted que hay entre los cielos y la tierra? ¿Qué cantidad de kilómetros, millas o unidades de longitud o de distancia, tales como los años luz, puede haber entre los cielos y la tierra? Pensando en que es en esa porción o nivel del tercer cielo donde reside la divinidad de Dios, ¿qué distancia podrá existir entre aquel lugar, entre ese lugar y la superficie de la tierra donde habitamos los seres humanos? Como seres humanos, solo podemos imaginar, pero no sacar resultados definitivos acerca de esa enorme distancia, o de entender algo concreto respecto de esa altura o distancia inimaginable, o que no se puede medir. Sacar conclusiones precisas acerca de ese enorme espacio que existe entre el lugar donde vive Dios y donde vive la muchedumbre de seres humanos creados por Él es imposible, literalmente, de averiguar. Y aunque eso es algo intrigante, porque lo es, y que nos provoca curiosidad saberlo, al mismo tiempo es irrelevante, o sea, de poca importancia, conocer ese dato, conocer esa medida, porque esa medida solo nos sirve como un término de comparación, únicamente, como una medida comparativa solamente para poder alcanzar a comprender o percibir la grandeza de uno de sus múltiples atributos que posee nuestro Padre Celestial. En el versículo número 11 del Salmo 103 dice: porque la altura de los cielos sobre la tierra, porque así como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. En otras palabras, aquí dice que así como es de grande la distancia entre los cielos y la tierra, así de ese tamaño es la misericordia que Dios nuestro Padre tiene hacia todos los que le temen. Y también esta misma frase o esta misma enunciados también se puede entender de otra manera. Y dice así: tan inmenso es su amor por los que le honran, como inmenso es el cielo sobre la tierra. Así es de grande la misericordia de Dios. ¿Qué entendemos por un ser misericordioso? La Biblia solamente lo define como bueno o benigno, pero ahondando un poco más en su definición, significa tener compasión por los males ajenos o de los sufrimientos de los demás. Y es también el sentimiento que los impulsa a perdonar las ofensas recibidas. Dios nuestro Padre no solo es tierno, sino además Él es compasivo, y por si esto fuera poco, nos tiene mucha paciencia. Y todo lo hace por el amor que siente por todos nosotros. Y además, Él no nos reprende, ni estará enojado, ni contenderá con nosotros para siempre, porque Él luego diluye esa ira que pueda sentir por nosotros. Tampoco mantiene su rencor, y no nos ha dado el pago conforme lo que merecían nuestras maldades y pecados. Leamos lo que dice la Biblia. Vayamos a la Biblia y abrámosla en la página que corresponde al Salmo 103. Salmo 103, versículo 8 y 10. Misericordioso y clemente es el Eterno, lento para la ira y grande en misericordia. Número 9. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y de esas afirmaciones surge rápidamente otra pregunta como esta. ¿Y quiénes pueden ser, pregúntese usted, aquellas personas que le temen, o aquellos que le honran, o que tratan de honrarlo? ¿Quiénes pueden ser o serán aquellas personas que le temen o que le respetan? Pues sin duda alguna tiene que ser aquellas personas que también lo conocen. Porque nadie va a respetar y menos a tenerle temor a alguien que no conozca o a alguien desconocido, ¿no es cierto? Por tanto, es razonable reflexionar y concluir que las personas que le temen o que le honran a Dios son todas aquellas personas que también le conocen. Son todas aquellas que tienen una relación de obediencia hacia Él o con Él. Son todas aquellas también que perciben, todas aquellas personas que notan, que distinguen, que saben y que se dan cuenta de su gran poder a través de la creación, sobre todas las cosas que nos rodean. Y como consecuencia de ese temor, se abstienen, se detienen, se inhiben, se retractan de pecar o de cometer cínicamente, o sea, sin ningún tipo de recato o impunemente, cualquier maldad o injusticia que vaya en contra o en oposición de lo que Dios manda. Procuran, sin excusa ni pretexto, evitar el pecado, porque conocen al Dios que lo ordenó, y como resultado de eso razonan así. Es decir, como lo hayamos escrito en la escritura que está en Proverbios 8, versículo 36. Busquemos el libro de Proverbios. Proverbios 8, versículo 36. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Eso es lo que dice en otras en la Biblia. Pero en otras palabras dice, es como el equivalente a decir, apartarnos de Dios pecando es poner en peligro nuestra vida. Y el que decide apartarse de la obediencia a los mandamientos de Dios es como el que ama la muerte. El pecado nos mata. Veamos lo que dice en el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo número 6. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así pues, apartarnos de Dios pecando es poner nuestra vida en peligro, y el que decide apartarse de la obediencia a los mandamientos de Dios es como el que ama la muerte. Los mandamientos de la ley de Dios son un poderoso apoyo, no solo para mantener una buena relación con nuestro Creador, sino además nos sirven eficazmente como un espejo espiritual para poder conocer y diferenciar el pecado. El pecado. Es a través de la ley de Dios que podemos visualizar lo malo que es el pecado. Y por añadidura, mejora también nuestras relaciones o interactuaciones personales con las demás personas. Y por si fuera poco, también ese es como una luz, en sentido figurado, como una luz que alumbra el camino para distinguir bien y separar bien el bien del mal. En el Salmo 119 lo corrobora de otra manera, pero significa lo mismo. Vamos al libro de Salmos y busquemos el Salmo 119. Y el versículo 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios ilumina nuestro camino en andar por esta vida. La luz que proyecta la palabra de Dios ilumina nuestro camino y no tropezamos en la vida y tampoco en las decisiones que hagamos, si nos basamos estrictamente en esa fuente de sabiduría que tenemos a disposición nuestra. A pesar de todos nuestros pecados que por ignorancia hemos cometido, aunque la mayoría han sido por nuestra rebeldía, Dios no nos ha cobrado esas faltas conforme o de acuerdo a nuestras maldades. ¿Sabe usted dónde termina el oriente o dónde acaba el occidente? Esos dos puntos cardinales se prolongan tanto alrededor de la tierra que llegan a juntarse, y al unirse se traslapan, porque en un planeta redondo el este no termina, y por supuesto el oeste tampoco. Vamos al libro de los Salmos otra vez, el Salmo 103, y leamos lo que dice en el versículo número 12. Que dice así, Salmo 103, versículo número 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dicho de otra manera, Dios dice con esta frase que Él aleja nuestras rebeliones delante de Él en forma ilimitada, o sea que no tiene fin la misericordia que siente por nosotros. Y notemos que no solo aleja esos pecados, sino que aunque hayan sido graves, aunque hayan sido del color que hayan sido, aún así nos perdona. Busquemos el libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías un poquito, un tantito más adelante, en el capítulo número 1 del libro de Isaías, y el versículo número 18. Venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Notemos, en ese sentido figurado de las palabras que él utiliza, la inmensa misericordia que él tiene hacia todos nosotros, los que estamos aprendiendo a tenerle y que respetamos lo que él manda. Porque así como esos dos puntos cardinales que él menciona en sentido figurado, así como esos dos puntos cardinales nunca terminan porque no tienen final, así tampoco acaba su misericordia sobre todos los hijos de su creación. Su increíble misericordia sobre los que le temen es sin límite, ilimitada, sin medida tampoco. Vamos otra vez de nuevo al Salmo 103 y leamos ahora del Salmo 103 los versículos 11 en adelante. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. 13. Como el Padre se complace de los hijos, se complace el Eterno de los que le temen. 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. La principal razón de su clemencia, de su misericordia sobre nosotros, es porque Dios sabe de qué estamos hechos. Y pregúntese usted mismo, ¿cómo no lo va a saber Dios si Él mismo nos hizo? Y Él nos hizo del mismo barro de la tierra. Por eso, al acordarse de que somos apenas polvo de la tierra, es tierno y compasivo con nosotros. Vayamos a la Biblia nuevamente para sacar la referencia a esto que estamos diciendo y busquemos el capítulo número 2 de Génesis. Génesis capítulo 2, versículos 7 y 8. Entonces el Eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 8. Y el Eterno Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Bien clara la explicación de cómo Dios formó al hombre y de qué material lo hizo. Y por esta sencilla razón nos trata como lo que Él es para nosotros. ¿Y qué es Dios para nosotros? Dios es para nosotros nuestro Padre en los cielos. Porque todo aquel que crea algo es el creador de ese algo. ¿No es cierto? Y todos nosotros, la humanidad entera, de todos los siglos y de toda la historia del hombre, somos la creación de sus dedos. Y por tanto, Él es nuestro creador absoluto. Pero al mismo tiempo es nuestro Padre, porque fue Él el que hizo surgir a toda esta multitud de seres humanos de donde no existía nada absolutamente. Vayamos a un ejemplo para remarcar esto que decimos, con algo que más familiar, más conocido para nosotros. Y por ejemplo, si alguien hace un mueble, llega a ser su creador, porque esa persona fue el que le dio su forma, sus medidas, su tamaño, su figura, su acabado final, para que fuera utilizado según el propósito para el cual fue creado ese mueble, ¿cierto? Por tanto, aunque sea solo un mueble, en función de haberlo creado o de haberlo fabricado, resulta ser el padre de ese mueble. Porque Él fue el que lo hizo. De igual manera, Dios no solo es nuestro creador, sino además, lo más grandioso, es también nuestro amoroso Padre. Dios, como nuestro creador y Padre, no nos hizo solo para entretenerse, para divertirse o como un pasatiempo. Aunque para Él la dimensión del tiempo no existe, porque el Eterno para siempre ha existido. Él es la fuente de vida de todo lo que existe, sea material, etéreo o espiritualmente hablando. Dios es el creador de todo absolutamente. Dios, nuestro creador, tuvo un propósito, un objetivo definido y específico para crear a los seres humanos. Y por eso creó a Adán y Eva, los primeros seres humanos, que son los prototipos de todos los seres humanos. Y a partir de ellos se multiplicaron todas las generaciones y por tanto todas las razas humanas posteriores son descendientes de ellos directamente. ¿Qué quiere decir prototipo de algo? Un prototipo de algo es el primer ejemplar de una cosa. Es el molde original que sirve para fabricar otros similares. Por eso es que se dice de Adán y de Eva que fueron nuestros primeros padres, porque a partir de ellos se deviene toda la humanidad entera, de los seres humanos. En el sentido, pues, que de ellos descendemos todos nosotros como seres humanos, no del mono como dicen las fábulas inventadas por los hombres. Dios nuestro Creador, como dueño absoluto de toda la creación, ya había creado antes del hombre y de la mujer, es decir, antes de Adán y de Eva, ya había creado el reino angelical, o sea, el mundo de todos los ángeles. Y por ser seres espirituales, esos ángeles creados también tenían vida eterna inherente en ellos, desde su creación. Pero además les otorgó un poder adicional, llamado libre albedrío, o sea, la capacidad de actuar, de obrar o de hacer por reflexión o por elección alguna cosa, según su capricho o según su voluntad. Después de haberlos creado con esas capacidades que posee un ser espiritual y de tener además libre albedrío, además dentro de todo ese ámbito angelical había ángeles, jefes de ángeles, eran los jefes de los ángeles, conocidos como arcángeles o también como querubines, entre los cuales estaban Miguel, Gabriel y Lucero. Lucero fue el primero de su clase en belleza, en perfección, en sabiduría. Su conducta, comportamiento y fidelidad eran perfectos, según lo dice la Biblia, que es la palabra de Dios escrita. Vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel, en el capítulo número 28. Vamos a leer, comenzando en el capítulo, en el versículo número 14, que dice así respecto a quienes era el Lucero, el arcángel Lucero o querubín Lucero. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Ese arcángel fue creado perfecto y sin mancha, pero más tarde escogió el camino del pecado y de la rebelión. Leámoslo ahí también. Pero empezando en el capítulo número, en el versículo número 12, siempre del libro de Ezequiel 28. Vamos a empezar por la segunda parte de ese versículo 12, que dice así: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Versículo 15: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Según el testimonio de Jesucristo, esta sublevación o esta rebelión, esta sedición, fue apoyada por una tercera parte de los ángeles que lo siguieron en su levantamiento. Vayamos al libro de Apocalipsis y busquemos el capítulo número 12. Apocalipsis número 12. Y vamos a leer a partir del versículo 4. Esta es la narración por la que podemos comprender cuál fue la cantidad de ángeles menores en categoría que siguieron al arcángel Lucero, ya convertido en Satanás. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba, bueno, está ahí de ejemplo. Ahora vayamos al libro de Lucas. Vayamos al libro de Lucas y busquemos el capítulo número 10. capítulo número 10 de Lucas y vamos a leer el versículo número 18. Y ese es el resultado de esa rebelión y el resultado de lo que él recibió, Satanás. Fue lo que se lee aquí en el versículo 18 del libro de Lucas, el capítulo número 10. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esa fue la expulsión literal que sufrió este arcángel después de su rebelión delante del trono de Dios. Satanás y los ángeles rebeldes, ahora llamados demonios por su comportamiento y sedición ante el trono de Dios, trataron de derrocar a Dios mismo y fueron expulsados de su presencia. Vamos al libro de Isaías. Busquemos el libro de Isaías para poder revisar lo que ocurrió en ese entonces. Capítulo número 14 de Isaías, versículo 12. Si ya están ahí, dice así: Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esas eran las pretensiones que él tenía. Versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, o sea, hasta la sepultura, a los lados del abismo. Vayamos ahora a la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. A continuación, la escritura de Primera de Pedro 5, en el capítulo 5, versículo 8, nos ayuda a comprender lo que estamos tratando de explicar. Primera de Pedro, vamos a busquemos la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 5, versículo número 8. Este es un consejo, es un consejo hacia todos nosotros para advertirnos acerca de la sobriedad que debemos tener, el equilibrio, el recato para poder actuar en esta vida. Dice así, versículo 8 del capítulo número 5 de la primera carta del apóstol Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta es una advertencia que nos ayuda a entender que el diablo no es tan solo el enemigo de Cristo, sino además enemigo de todos los seguidores de Cristo. Y siendo la iglesia de Dios el grupo de los llamados a salir de las costumbres, tradiciones y doctrinas de este mundo gobernado por Satanás, enseña que también debemos ser prudentes y mantenernos alertas y despiertos, porque nuestro enemigo, como un león rugiente, nos acecha y trata de devorarnos al menor descuido. Leámoslo de nuevo para que podamos reafirmar esto que dice aquí. Sed sobrios, es decir, ser prudentes, ser equilibrados, ser muy balanceados en lo que hacemos o en lo que buscamos hacer. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La historia del diablo es un relato de codicia, traición, rebeldía y desobediencia hacia su creador, quien le había otorgado los dones más valiosos que jamás algún ser hubiese recibido alguna vez. Sin embargo, nuestra atención al remarcar todo lo acontecido con este ser espiritual tan poderoso y malvado al mismo tiempo, es con la intención de hacer notar más realísticamente hasta qué punto o hasta qué extremo puede llegar el atrevimiento, la osadía, la determinación de quien es para nosotros ahora nuestro enemigo. Reflexionemos todos. ¿Qué tipo de enemigo y qué poder mantiene todavía sobre la humanidad y especialmente la presión espiritual que ejerce en y sobre la Iglesia de Dios que hoy día obedece, busca y espera el reino de Dios, al cual ese ser quiso usurpar y apoderarse de él antes de ser expulsado del tercer cielo? La larga historia del diablo puede resumirse en un relato corto de un rotundo fracaso, traición, osadía, orgullo, codicia, rebeldía, degradación, sentencia y expulsión y condenación por parte de Dios, nuestro Creador. Ese es el resumen corto de la larga historia del diablo, pero no ha terminado. Pero en esa lucha no estamos solos, ni estamos desvalidos, porque tenemos grandes y poderosas promesas garantizadas por la palabra de Dios que nos ayuda a confiar y a perseverar en el recorrido de este camino al cual hemos sido llamados a recorrer con valor y fidelidad hasta el final. Esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme el barco. Porque es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial, donde antes entró Jesús para abrirnos paso, para abrirnos camino, llegando Él a ser así sumo sacerdote para siempre de la misma clase de Melquisedec. Leamos la escritura que aparece en el libro de los Hebreos. Busquemos primeramente el libro de los Hebreos. Vayamos al capítulo número 6. Y vamos a leer a partir del versículo número 18. Dice así: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta el dentro del velo. Versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Los recursos, artificios y truhanerías, engaños y trampas que coloca el enemigo en estos tiempos, especialmente a los miembros de su iglesia o de la iglesia de Dios, son para hacernos fracasar. Para eso es que pone toda esa trama de dificultades en nuestra vida y en nuestras emociones, para eso, para hacernos caer, para hacernos fracasar en la fidelidad de mantener nuestro pacto de obediencia a Dios. Y es en este tiempo, precisamente en este recorrido, en los últimos meses del año, donde se requiere de mayor prudencia y de mayor acercamiento a Dios. Ahí debemos mostrar más ese tipo de actitud, porque es en estas fechas del final y del comienzo del año cuando ocurren o cuando acontecen estas celebraciones ruidosas, pero lamentablemente la gran mayoría gran mayoría, casi todos, los que la celebran, ignoran, o aunque lo sepan, no les importa que esas fiestas se deriven o que provengan o que sean como un reciclado de antiguos festivales paganos disfrazados de cristianos. Todas incitadas, promovidas, influenciadas, motivadas, no solo para que participemos en ellas, sino además para que por medio de ellas caigamos en el hoyo negro y profundo del desacato, perdición y extravío del verdadero camino que conduce hacia la salvación. Entre todas algunas de ellas podemos mencionar como el Día de los Difuntos, el Halloween, los convivios de la Navidad, la misma Navidad, el Año Nuevo, el Día de Reyes y todo ese conjunto, ese ramillete de cosas y de fechas y de celebraciones son ese tipo de las cosas que estábamos diciendo. Son los recursos, artificios, truhanerías, engaños y trampas que utiliza el enemigo para hacernos caer en ese hoyo. Como decíamos al principio, nos acercamos o ya estamos sobre esas fechas en las que se reactiva el ímpetu con que podemos ser influenciados negativamente y espiritualmente por el error y el engaño. Y por eso la motivación y el propósito de mi plática, para que estemos alertas y dispuestos a colocarnos toda la armadura de Dios para hacerle frente a los ataques del enemigo, que fácilmente nos puede ver, detectar y hacernos caer. Si la misericordia de Dios es ilimitada, es decir, que no tiene límites, como lo hemos analizado a lo largo de este mensaje, entonces de ahí mismo podemos sacar la respuesta a la pregunta del título de esta plática, que decía, ¿cómo medir la misericordia de Dios? Y la verdad es que la misericordia de Dios es infinita hacia los seres humanos que Él mismo ha creado y que poblamos todo el planeta Tierra. Pero Dios, nuestro Creador, también es absoluto y posee toda la potestad para usar, hacer, disponer y actuar como Él lo disponga, y su creación no puede señalarle falta alguna, porque por eso es también un justo juez. La perfección y equidad de su juicio no tiene ni puede evaluarse por medio de razonamientos humanos, simplemente. Sin embargo, la Biblia dice que Él tendrá misericordia de quien así lo considere determinar, es decir, que queda a discreción de Él otorgarla. Vamos al libro de Éxodo, hacia el principio, Éxodo capítulo 33, en la segunda parte de esa escritura. Vamos a leer Éxodo 33, la segunda parte del versículo 19. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Esa es la afirmación de Él. Vayamos también al libro de Romanos, en el capítulo 9 de Romanos. Romanos capítulo número 9. Y vamos a leer versículo 15 en adelante. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Versículo 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pasémonos al versículo 18 de este mismo capítulo 9. De manera de que quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Esa es determinación de Él hacerlo. Los otros sinónimos, o sea, los otros equivalentes en cuanto al significado de la palabra misericordia, son benevolencia, benignidad, bondad, compasión y gracia. Gracia es conceder un perdón que no merecemos o que es inmerecido. Todas esas cualidades posee nuestro Padre Celestial entre la multitud de todas las que él tiene. Probablemente algunos dirán, ¿de qué puede culpar al hombre si nadie puede oponerse a él, a su decisión o a su autoridad o a lo que ha dispuesto a hacer así? Dios es el supremo creador y nosotros solo somos los seres creados. ¿Quiénes somos nosotros para pedirle cuentas a él por lo que hace o por lo que decide hacer? Ahí mismo en el libro de los Romanos está la respuesta, vamos a ver. Romanos 9, versículo 19 al 21. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Todos nosotros, la humanidad, los seres humanos, somos totalmente dependientes. ¿Cómo podríamos entonces altercar con él por lo que hace? Por ejemplo, el alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro. Y de ese mismo barro puede hacer algo que él desee para un uso especial o bien para un uso que no sea especial, un uso común o corriente, como también le llamamos. Dios en su insondable, o sea que no se puede averiguar, en su insondable y magnánima misericordia, nos tuvo compasión, o sea misericordia, y a pesar de merecer el castigo que nos llevaba a la perdición por ser pecadores, aún así nos soportó con mucha paciencia, porque al mismo tiempo quería mostrar la grandeza de su gloria y nos preparó de antemano para tener parte en ella, es decir, para participar en su obra, la obra que estaba haciendo o que hace por medio de seres humanos. Al principio de mi mensaje dijimos que hablaríamos de la dañina presencia oculta del diablo, quien es nuestro más acérrimo enemigo. ¿Sabe usted qué quiere decir de acérrimo? Acérrimo es fuerte, es tenaz, es insistente. Eso es lo que quiere decir acérrimo. Y que nos mantuviéramos lo más alejado posible de todas sus acechanzas, trampas o engaños disfrazados, para no caer derrotados por su poder maligno. Si este ser, dotado de cualidades excepcionales, originales y únicas, las despreció, todo eso despreció él, todos esos regalos, por la codicia que brotó en su ser, y se atrevió a desafiar a su mismo creador, quien le había dado toda la confianza para que fuera aún el guardia de su mismo trono, y se llenó de tal arrogancia, tal orgullo por las cualidades que él tenía, que se creyó ahí mismo en su cabeza, se creyó, se arrogó el derecho de creer que era igual a Dios y de subir a ese mismo trono en lugar de su propio creador. Solo piense usted en esto. Si tuvo tal atrevimiento con su temeridad, imagínese usted cuánto más dispuesto debe estar para destruir a la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios, destruir la iglesia de Dios que hoy obedece, busca y espera ese reino glorioso que ha sido prometido por nuestro Señor, que vendrá por supuesto por medio de nuestro Señor Jesucristo glorificado. Al diablo no le costaría absolutamente nada, ningún esfuerzo, eliminarlos físicamente, porque posee sobrados recursos para poder hacerlo. Sin embargo, Dios no le permite que nos haga daño ni que nos toque. Él solo puede hacer lo que Dios le permite que haga, pero lo que sí puede hacer es acosarnos con sus malas influencias para que pequemos, utilizando toda suerte de artilugios, trucos o trampas, y también con sus insinuaciones perversas y depravadas, y al actuar de esa manera nos enreda para hacernos caer. El libro de Job nos ayuda a entender esto que estamos tratando de explicar. Job capítulo número 1, nos lo aclara de esta manera. En el capítulo 1, versículo 12, dijo el Eterno a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Eterno. Vayamos al capítulo número 2, versículo 6. Dice: y el Eterno dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Ahí, exactamente, guarda su vida, quiere decir, no lo vayas a dañar. Solo puedes atemorizarlo y meterle toda esa suerte de dificultades mentales, pero no lo vayas a tocar. El diablo divide en dos grupos grandes a la humanidad para realizar sus perversas intenciones. Y todos nosotros somos susceptibles de recibir el acoso negativo de su accionar. Primero, este es el grupo que no obedece a Dios, que no lo conoce, o que no está dispuesto a saber nada de Dios. A este grupo, el diablo, no le interesa ni le preocupa, porque todos ellos están bajo su esclavitud. Entonces él se desentiende de ellos. Pero el grupo de creyentes que es temeroso de Dios, que le conoce, que le respeta, que espera en él, es decir, a todos los miembros de su iglesia, son el grupo que debe combatir y hacer caer para impedir que lleguen a entrar al reino prometido por Dios, de donde él mismo ya fue expulsado y descalificado. Todas esas personas son claramente visibles para él y para sus ayudantes, los demonios, porque todas esas personas son, perdón, perdón, todos ellos son como luces encendidas en medio de la profunda oscuridad donde vive el resto de los que no obedecen a Dios, donde vive el resto del mundo. Y sabiendo Dios que estamos expuestos de esa manera a sus malas intenciones, nos estimula y nos anima con esas palabras. Busquemos el libro de Lucas, capítulo número 12. Versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Pero también leamos el versículo 31. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Estamos casi en medio de los festivales más propensos y peligrosos espiritualmente hablando. Primero, en donde la amenaza del asedio popular, o sea, de toda la sociedad, esa es la primera amenaza. Luego, la amenaza del enemigo, Satanás. Y luego, la otra amenaza también somos nosotros mismos. Son posibilidades que nos pueden desviar del camino, de la santidad, la cual Dios ha llamado a perseverar y a permanecer con fidelidad. Hemos dicho que hay tres amenazas o causas que se mantienen presentes y latentes alrededor nuestro, que nos pueden inducir a desistir del empeño que sentimos por seguir en el recorrido del camino hacia la salvación. Un camino que no por suerte, ni aptitudes o talento propio hayamos hallado, sino por un hecho milagroso que está fuera de lo natural y de lo humano comprenderlo, y aún así hemos sido añadidos para ser parte de su iglesia y recorrer el camino toda la vida que alcancemos a vivir. Siendo ese camino tan valioso y transformador para nuestra existencia, para nuestra vida, entonces debemos procurar, como se dice, de un camino hacer dos mandados. O sea, aprovechémoslo al máximo a la oportunidad que nos ha llegado desde lo alto. A este camino de santidad en el que estamos, no han sido llamados sino los que Dios nuestro Señor ha querido. Y todos los demás, aunque no están aquí, no quiere decir para nada que hayan quedado descartados o fuera de la oportunidad. Sin embargo, como todos sabemos, no hay camino llano que no tenga barrancos. Por eso es natural que tengamos penas, que tengamos tristezas, que tengamos dificultades y problemas a lo largo de que recorremos este camino. ¿Y cuáles pueden ser esos problemas o tropiezos con los que vamos a confrontar? Primero, la sociedad. El asedio o la presión de la sociedad en donde convivimos puede ser tan fuerte y perturbador que no seamos capaces de mantener la integridad de nuestras convicciones y nos dejemos convencer para seguirlos en su desvío. Vamos al libro de Efesios, por favor. Busquemos el libro de Efesios. Capítulo número 6 de Efesios. Versículo 11 y 12. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. El enemigo, pues, procura disimulada y abiertamente hacernos caer en cualquiera de sus engaños y disfraces o tentaciones y abortar el empeño por alcanzar el ansiado reino de Dios, del cual él ya fue destituido, como lo decíamos. Tercer factor que nos puede inducir a caer de este camino de rectitud al cual hemos sido invitados por Dios: nosotros mismos, aunque no lo hayamos pensado antes, nos podemos autodescalificar al decidir abandonar el ansiado sueño de la salvación por muchas razones humanas. La falta de voluntad es la razón principal para fracasar, porque el ánimo caído, ¿quién podrá levantar? Proverbios 18 nos habla algo al respecto. Proverbios 18, versículo 14. Dice así, Proverbios 18, 14: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Renunciar por falta de voluntad es lo más fácil, pero la fe en Dios nos cuenta mucho para ayudarnos y favorecernos. Recordemos ya para ir concluyendo, que si la misericordia de Dios no fuera tan grande, y si nuestro Creador no nos hubiera apartado para un uso especial, no fuéramos parte de los llamados a salir de las tradiciones y costumbres de este mundo malo gobernado por Satanás. Porque a nadie puede llegar a tener acceso a la verdad de Dios y de su iglesia si el Creador no nos llama por su misericordia a formar parte de la iglesia, de sus llamados y elegidos. Porque solamente Dios es quien hace el llamado. Él hace la elección por nosotros, como lo hemos sabido en la escritura muy conocida del apóstol Juan. Juan capítulo número 6. Revisémoslo, por favor, para reafirmar lo que estamos tratando de aprender. Juan capítulo número 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos al 65 también. Versículo 65 del libro de Juan 6. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Recapitulando, somos vulnerables a los ataques del enemigo porque nos ataca directamente, donde nadie más que nosotros mismos tenemos la potestad de decidir qué hacer. ¿Y dónde queda ese lugar en todos nosotros los seres humanos? Ese lugar está aquí mismo, en nuestra mente. Atacando nuestra mente con sus tentaciones, insinuaciones y motivando o incitando nuestras inclinaciones carnales, quedamos desprovistos del dominio propio, que es la fortaleza que tenemos para evadir o rechazar el pecado y no caer de la firmeza que procuramos mantener ante Dios. Todos los seres humanos somos apenas polvo de la tierra, con numerosas presiones tanto internas como externas, que nos asedian cada día, presiones internas como nuestras propias concupiscencias, y externas que nos llegan por el mundo que nos rodea, además de las que nos transmite mentalmente Satanás y sus demonios. Pero la gran compasión y la inmensa misericordia de Dios nuestro Creador se multiplica aún más en los seres humanos débiles e imperfectos que somos todos nosotros, porque Él se recuerda que somos solo polvo de la tierra. Así que por eso nos trata y se compadece de nosotros como un padre, tal como un padre tiene compasión por sus hijos, porque Dios se compadece de todos aquellos que le temen y que esperan en las promesas de su palabra, ofrecidas como garantía en su palabra escrita a la Biblia. Como decía el rey David, debemos procurar ser una ofrenda viva, agradable ante Él, obedeciéndole y haciendo su voluntad para darle a Él una ofrenda que valga la pena, aunque nos parezca un sacrificio. No debemos ofrecerle algo a Dios que no nos cueste nada. Debemos esforzarnos por, con todo el corazón, vivir y reaccionar conforme su ejemplo de misericordia que hemos revisado aquí, y hacerlo de buena gana y no como una imposición o a regañadientes. Finalmente, imitemos la grandeza de la misericordia de Dios, aunque sea en la pequeñez de nuestra vida, ahora que estamos vivos y conscientes, porque en la sepultura, que es hacia donde vamos, no hay obra, no hay trabajo, ni ciencia, ni sabiduría por hacer, ni aprender. Que tengan todos ustedes, estimados hermanos en la fe y amigos de la Iglesia, una bendecida y próspera semana. Es mi mejor deseo. Buenas tardes.